Bien, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana el capítulo 18 de la Confesión de Fe de 1689. En la vez pasada estuvimos hablando sobre la seguridad de la salvación. Estábamos hablando de que la salvación no se pierde, de que una vez que un hombre o una mujer son recipientes de la obra salvadora de Cristo, esa salvación es permanente. Ahora, en esta mañana vamos a hablar sobre la experiencia de la salvación. Esa seguridad que el cristiano puede tener, esa seguridad que el cristiano puede gozar de saber, de estar convencido de que es un hombre o una mujer salvos. Capítulo tiene como título de la seguridad de la salvación y de la gracia, capítulo 18, y aquí tenemos cuatro párrafos, y el primer párrafo nos habla sobre dos tipos de seguridad. Hay una seguridad falsa y hay una seguridad verdadera. Y los escritores de la confesión inician con esta advertencia: hay tal cosa como una seguridad falsa. Nos dicen allí en el párrafo 1, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. La primera que inicia es con una advertencia. Es posible que una persona tenga una convicción falsa de conversión. Es posible que una persona crea que es salva cuando no lo es. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, voy a leer por asuntos de tiempo, dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Podemos estar engañados, y esa es una realidad que los escritores de la confesión quieren apuntar de entrada. Hay tal cosa como una convicción falsa de salvación. Y ellos llaman a esta convicción una presunción carnal. Y esa presunción viene por el resultado de tener una opinión incorrecta de uno mismo. Viene como resultado de tener un juicio desproporcionado y pretencioso de nuestro propio estado espiritual. Uno que está basada, una opinión sobre nuestro estado espiritual que está basada en nuestras propias deducciones, pero no basada en las Escrituras. Y muchas personas se encuentran así engañadas, creyendo que son salvos, pero no lo son. Y este estado es uno en el que se encuentra engañado uno mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Creer que somos creyentes sobre la base de nuestra propia deducción, creer que somos creyentes sobre la base de nuestra propia opinión, sobre la base de nuestros propios estándares y no sobre la base de las Escrituras, puede que nos encontremos así engañados y tengamos una falsa seguridad, una falsa esperanza de salvación. Y esto, hermanos, tiene repercusiones eternas. Tiene repercusiones eternas porque serán muchos los que abran sus ojos del otro lado de la eternidad pensando que eran salvos cuando no lo eran. El Señor mismo nos advierte de esto en Mateo capítulo 7, verso 22, 23, dice: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Muchos, muchos, dice el pasaje, muchos me dirán, muchos abrirán sus ojos del otro lado de la eternidad, pensando que eran salvos cuando no lo eran, porque tenían una falsa seguridad de salvación, una que no era conforme a la palabra de Dios, conforme a sus propias opiniones, sus propias deducciones. Y los escritores comienzan de lleno, entran a advertirnos sobre esta triste realidad. Ahora luego pasan a hablarnos de una verdadera seguridad de salvación. Es posible que el creyente goce de una verdadera seguridad de salvación. Dice párrafo 1, sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Es posible, gloria a Dios, qué bueno, es posible que nosotros los creyentes disfrutemos de la seguridad de salvación. Podemos gozar de esta seguridad. Podemos estar convencidos verdaderamente sobre la base de las Escrituras. Podemos disfrutar de estar convencidos de saber que estamos en el estado de gracia, de que somos verdaderamente salvos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto nosotros podemos saber, conocer que estamos en Él, que permanece Él, permanece en nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versos 10 al 13, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice el apóstol, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, para que tengan ese conocimiento y vivan con ese conocimiento de que ustedes han sido salvos por Cristo Jesús. Es posible que los hijos de Dios gocemos, disfrutemos, experimentemos la seguridad de la salvación. Un creyente puede tener esta certeza de ser salvo. Y miren, hermanos, observen que esta seguridad no solamente está asociada a nuestro estado actual, sino que también está asociada con la esperanza futura, la esperanza de una gloria futura. Dice la confesión, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia. Y pueden, dice, pueden regocijarse, gozarse, pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Así que esa seguridad de la salvación no solamente incluye que la realidad, el convencimiento, la certeza de que nos encontramos ahora disfrutando, nos encontramos ahora siendo salvos, sino que también esa convicción incluye las realidades de una gloria venidera. Incluye las realidades de que en el futuro, ese convencimiento de que en el futuro estaremos en un lugar mejor con Cristo Jesús. Estaremos en ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde abunda la paz, donde ya no hay dolor, donde ya no hay enfermedades, donde ya no hay la experiencia dolorosa del pecado, donde ya no existen las repercusiones del pecado. Nosotros en esta vida podemos estar seguros y regocijarnos en esta vida de esas realidades futuras. Podemos ahora, en esa convicción, disfrutar al meditar de esa gloria futura. En esa gloria futura no vamos a poder experimentarlos de modo total y real, porque aún estamos en el pecado, porque aún experimentamos las repercusiones del pecado. Vivimos en este mundo, continuamos enfermándonos, continuamos teniendo dolor, penas y sufrimiento. Pero sí podemos, como parte de esta seguridad de salvación, sí podemos gozarnos al meditar en la gloria futura que nos espera con Cristo Jesús. Y eso hace de nuestra experiencia en este mundo una de gozo. Una de gozo y de alegría. Hermano, te gozas al meditar en la gloria futura. ¿Has sentido tú esa experiencia en tu realidad hoy? Pensar en ese momento cuando te encuentres con Cristo Jesús, en ese lugar donde ya no habrá más pecado, ¿eso llena tu corazón de gozo? Meditas en esas realidades. Estás convencido de esas realidades futuras. Llena de gozo tu corazón, disfrutas al pensar en aquellas cosas que, como dice el pasaje de Primera de Corintios, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, dice que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gozas al meditar en esta realidad, de esa convicción de que estas cosas son reales y Dios las ha preparado para nosotros. Bueno, el disfrute de eso en este mundo aquí es parte de nuestra seguridad de salvación. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Hay una falsa seguridad de salvación, hay una verdadera seguridad de salvación. Y los escritores de la confesión nos advierten de esto. Bueno, en el párrafo número 2, luego pasan a hablarnos de la naturaleza y el fundamento de nuestra seguridad. La naturaleza y el fundamento de nuestra seguridad. Sobre la naturaleza de nuestra seguridad de salvación, ellos nos presentan esto tanto de una forma negativa como de una forma positiva. Dice el párrafo 2, esta certeza no es mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. La certeza que tenemos, la seguridad de la que gozamos, si gozamos de ella, no es una conjetura, no es una suposición, no es una hipótesis, Porque si fuera así, entonces fuera una seguridad falible, fuera una seguridad falsa. Pero esta esperanza de la cual disfrutamos, sí disfrutamos de ella, es una seguridad infalible. Es una seguridad que no falla. Es una seguridad que no nos va a decepcionar. Es una seguridad que no está basada en nuestras propias conjeturas, como dicen ellos, en nuestras propias suposiciones. Está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Está sellada con la firma de Dios. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es una seguridad infalible. No falla, no nos decepcionará. Bueno, también nos hablan de los fundamentos entonces de esa seguridad. Porque si decimos que esta seguridad es infalible y no falla, que es segura, que no nos va a decepcionar, ¿sobre qué base decimos eso? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra seguridad de salvación? ¿Cuáles son los fundamentos que hacen de esta seguridad una infalible? Bueno, los escritores nos traen varios fundamentos. El primero que nos dicen es, esta certeza no es una mera persuasión conjetural o probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. Entonces nos dicen, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. La primera base, el primer fundamento de nuestra seguridad es la obra de Cristo Jesús en la cruz a favor nuestro. Su muerte, su justicia puesta a nuestro favor. Esta seguridad tiene un fundamento de fe seguro. Cristo Jesús, su obra en la cruz. No es el resultado de un autoengaño, no es el resultado de nuestras propias cavilaciones o ideas. Está basada en la obra de Cristo. Ese es el primer y gran fundamento de nuestra seguridad de que realmente somos salvos. Hechos capítulo 10, verso 19 al 22 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Seguros. Seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús la aseguró. Porque Cristo Jesús la logró. Porque Él es el fundamento de esa seguridad. Luego nos presentan otro fundamento y nos hablan de la evidencia interna del Espíritu Santo. Dice también, dice basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se le hacen promesas. Cristo, su obra en la cruz, su encarnación, su nacimiento, su vida perfecta, su muerte sustitutoria, su resurrección, la base de nuestra, primera base de nuestra seguridad de salvación, pero también la obra del Espíritu Santo en nosotros, La presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros es una evidencia de que también somos salvos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Estoy leyendo porque tengo mucho material que cubrir, no quiero tomar mucho más tiempo. Apunten los versículos y estudien en casa. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu, su obra en nosotros es una fuente, es una base incuestionable, es el fundamento de nuestra seguridad de que somos salvos, la obra del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay algo que ha ocurrido en nosotros ahora, hay unos frutos, hay unos cambios que han sido producidos en nosotros por el Espíritu. Y esos frutos que vemos en nuestras vidas son el resultado del Espíritu, son una evidencia de nuestra salvación, son el fundamento que nos hace estar seguros de que una transformación ha ocurrido en nosotros. Si alguien te pregunta, ¿cómo tú sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Bueno, yo antes era un mentiroso y ahora ya no lo soy. Antes era un egoísta y ahora ya no lo soy. Ahora, antes estaba dominado por el disgusto y la amargura, pero ahora el Señor ha producido en mí gozo, paz. He visto una transformación en mi vida gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso yo sé que soy salvo. Porque antes amaba mi pecado y ahora lo odio. Porque antes violaba la ley de Dios y para mí no era nada, pero ahora tengo una conciencia que me redarguye y tengo esta necesidad de ir a los pies de Cristo y pedir perdón por mis pecados. Hay una obra del Espíritu. Y ese también es un fundamento para permitirnos tener seguridad de la salvación. Pero no solamente la obra del Espíritu, en tercer lugar, tenemos el testimonio del Espíritu. Dice también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu y a las cuales se les hacen promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y como fruto suyo, mantienen el corazón humilde y santo. Está la obra del Espíritu, el testimonio del Espíritu. Ese Espíritu de adopción, testificando a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Convenciéndonos y enseñándonos que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Verso 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor por esto. Gloria al Señor. Porque podemos gozar y seguir y estar seguros de la seguridad de nuestra salvación por la obra del Espíritu. Ahora, en tercer lugar, en el párrafo 3, Los escritores de la confesión abordan una pregunta y es, ¿cómo entonces alcanzamos esta seguridad de salvación? ¿Cómo alcanzamos esta seguridad de salvación? Y de entrada, ellos nos apuntan y nos dicen que alcanzar esta seguridad implica ciertas dificultades. Hay una dificultad al alcanzar esta seguridad de salvación, dice la confesión, párrafo 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. El creyente puede que espere mucho tiempo y puede que experimente muchas luchas antes de ser partícipe de tal seguridad. Porque la salvación que recibimos del Señor, esa salvación que estudiamos, que no se pierde, esa salvación no trae incluida esa seguridad. Nuestra seguridad es parte de la salvación, pero antes de que podamos llegar a disfrutar esta seguridad, pueden ocurrir mucho tiempo y muchas luchas. Una persona no es salva por el simple hecho de que siente la seguridad de que lo es. Sentirnos seguros de que somos cristianos no es necesariamente un indicativo de que realmente lo somos. Pero por eso los escritores de la confesión aquí nos plantean esta dificultad de alcanzar la seguridad de salvación. No es automático. Hay que ejercitarnos en esto. Hay una obra del Espíritu que debe ocurrir y como veremos, hay unos medios que el Espíritu usa para que esa seguridad pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y eso es lo segundo de lo cual nos hablan los escritores de la confesión en este párrafo, de los medios para alcanzar la seguridad. ¿Cómo puedo entonces alcanzar esta seguridad? Lo primero que ellos nos dicen es que existe un agente, como vimos, nos hablan del agente que nos ha de otorgar esa seguridad. Dice, sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Siendo capacitados para experimentar y gozar de esta seguridad de salvación, necesitamos ser capacitados por el Espíritu. Así que, hermanos, el primer paso, lo primero que debemos hacer para poder gozar de esta seguridad de salvación es ir en oración y rogar por ella al Señor. Para que Él nos la dé por su Espíritu, para que Él haga que su Espíritu obre en nosotros esta seguridad. Estás hoy, en esta mañana, carente de esta seguridad. Estás hoy en esta mañana dudando de tu salvación. Inicia por ir de rodillas delante de Dios y decir, Señor, dame esta seguridad por tu Espíritu. Ahora también nos dicen que el Espíritu usa medios para darnos esta seguridad. Dice que nos son dadas gratuitamente por Dios, que podemos alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso, sino por el uso adecuado de los medios. Para lograr la seguridad de nuestra salvación no es necesario que nosotros experimentemos cosas extrabíblicas, no es necesario que experimentemos o tengamos una experiencia extraordinaria, no es necesario que nosotros hablemos en lengua, como algunos creen, que si no hablas en lengua es porque no has recibido al Espíritu. Para gozar de esto no es necesario ser un profeta. Para lograr la seguridad de nuestra salvación no se necesita una visión, no se necesita oír una voz. El Espíritu dice que nos da, la confesión dice que el Espíritu nos da esta seguridad por el uso adecuado de los medios. Por el uso adecuado de los medios de gracia, los medios de gracia que vimos la semana pasada. Y una vez más nos enfrentamos ante la importancia para la vida del creyente, la importancia del uso de los medios de gracia. No es una voz hablando a tu oído, una voz que solamente tú escuchas, hablándote al oído y diciéndote, eres salvo. No es un espíritu de estupor que te hace caer al suelo y temblar, o te hace hablar en lenguas extrañas que nadie entiende. Es a través de los medios ordenados por Dios, de los cuales lamentablemente muchas veces el pueblo de Dios no utiliza y descuida. Es en la oración, es en la lectura de las Escrituras, es en la comunión con los santos, es en estar en el día del Señor en la iglesia. ¿Estás débil? ¿Dudas de la seguridad de tu salvación? Bueno, paso uno, pídele al Señor que por su Espíritu te dé esa seguridad. Obre en ti esa seguridad. Paso dos, dedícate a hacer uso constante y fiel de los medios de gracia, porque el Espíritu usa medios para darte esa seguridad. Y eso no habla del tercer paso, el tercer punto que los escritores de la confesión nos quieren traer, y nos hablan de nuestra responsabilidad y nuestro deber de alcanzar esta seguridad. Hay una responsabilidad de tu parte. Dice el párrafo 3. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo. Es tu responsabilidad, es tu deber hacer uso de los medios de gracia. Mira, ¿para qué? Para que así tu corazón se ensanche en la paz y el gozo en el Espíritu Santo, y en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Tú tienes una responsabilidad. La seguridad de salvación no es un don o una gracia que reciben las personas que son ociosas espiritualmente. Los que descuidan los medios de gracia, los que tienen pecados sin confesar y tratar, van a sufrir de esta inseguridad, o peor aún, si tienen una inseguridad, posiblemente esa es una seguridad falsa. Tú tienes un deber, tú tienes una responsabilidad, tú tienes que ser diligente. Y en muchas ocasiones, lo primero que nos ocurre cuando estamos sufriendo de esta depresión espiritual, cuando estamos sufriendo de esta falta de seguridad, cuando estamos sufriendo de esta debilidad, lo primero que ocurre es que nosotros tendemos a apuntar al otro. Es siempre la culpa del otro. Es siempre la culpa de la iglesia. Porque si esa iglesia hiciera esto, hiciera lo otro, tuviera tal cosa, esto, lo otro, posiblemente yo no me sentiría así. Porque si la iglesia hiciera conciertos cristianos, yo sé que eso me ayudaría. Porque si la iglesia tuviera este u otro programa en el que yo pudiera participar, yo sé que eso me ayudaría. Porque si el pastor viniera a mi casa y se tomara una taza de café conmigo, yo sé que eso me ayudaría. Es culpa del pastor, porque él nunca me llama, aunque él te ha dicho que tú lo puedes llamar, aunque él siempre ha estado dispuesto para ti, aunque salvo ciertas circunstancias reales, vivimos en este mundo, posiblemente no pueda hablar contigo cuando tú entiendes que debe hablar contigo, pero él está ahí para ti. O si tan solo yo tuviera a tal predicador en mi iglesia, eso me va a ayudar. Todo menos tu responsabilidad, todo menos tu descuido. No, no es que yo dejé de leer mis escrituras, la palabra de Dios. No, no es que yo he descuidado mi tiempo de oración constante. No, no es que yo he dejado de venir a la iglesia. No, no es que yo me ausento de los cultos de oración cuando oramos como pueblo de Dios. No, no es que yo he dejado y he descuidado mi comunión con los hermanos. No, no es eso. Es culpa de la iglesia y del pastor. Y de los hermanos también. Porque si me llamaran más, quizás yo no me sentiría como me siento. Hermano, dale muerte a esa tendencia pecaminosa, responsabilidad, a responsabilizar siempre a los demás por tu decadencia espiritual. No es la responsabilidad del otro, es tu responsabilidad. Tú debes ser diligente en hacer uso de los medios de gracia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, dice la palabra de Dios. Haced, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. La vida cristiana requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere trabajo. ¿Quieres tú que tu corazón se ensanche de paz y gozo? Yo quiero eso para ti. Yo quiero que tú estés lleno de paz y gozo. ¿Quieres disfrutar de los frutos propios de esta seguridad? ¿Quieres estar llenos de fuerza y alegría, de amor? Esas cosas están a tu disposición, pero requieren diligencia, hermano. Requieren esfuerzo. Hermano, te pregunto, ¿dudas de tu salvación? ¿Estás hoy experimentando esa decadencia espiritual? ¿Esa debilidad? ¿Esa tristeza? careces de gozo. Ruega al Señor. Primero pídele perdón. Asume tu responsabilidad y pide perdón. Y ruega al Señor que por su Espíritu te dé esta seguridad de salvación. Haz uso de los medios de gracia. Haz uso de los medios de gracia. Asume tu responsabilidad. Sé diligente en estas cosas. Porque si no, podremos hacer todo lo que queramos. Vas a sufrir esto. La inseguridad, la debilidad, la falta del gozo de tu salvación. Y de eso nos advierten por último los escritores de la confesión en el cuarto párrafo, cuando nos hablan de la pérdida de la seguridad de salvación. Existe, como dije, la posibilidad de que el creyente goce de esta seguridad, pero también existe la posibilidad de perder esa seguridad. Y eso nos habla de que esto es un tesoro que si tenemos, tenemos que atesorarlo. Tenemos que guardarlo, tenemos que trabajarlo. La confesión dice en el cuarto párrafo, la seguridad de la salvación de los creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida. La salvación que recibimos de parte de Dios, la salvación no se pierde, pero el gozo de tu salvación sí se pierde. La seguridad de tu salvación sí se pierde. La experiencia de este gozo de tu salvación se puede perder. Y ellos no solamente nos dicen que esto se puede perder, que esto puede disminuir, que esto se puede interrumpir, sino que también nos dicen las causas por las cuales eso puede pasar. Dice, la seguridad de la salvación de los creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla, por caer en algunos pecados por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Una terrible advertencia con la que termina este capítulo. Una terrible advertencia. El que cree que está firme, mire que no caiga. Tú gozas hoy de la seguridad de salvación. Estás lleno, gozo, pleno. Esas fuerzas que tienes espirituales, conserva eso, preserva eso. No te descuides, porque esto se puede perder. Y se puede perder porque has sido negligente en el uso de los medios de gracia. Se puede perder porque has caído en algún pecado que ha herido ahora tu conciencia y ha entristecido al Espíritu Santo. Se puede perder porque no has huido de la tentación como el Señor nos manda hacer. Y por todas estas razones, porque has despreciado el consejo de Dios, porque has renunciado a obedecer a Dios por algún tiempo, el Señor también puede retirar la luz de tu rostro. Puede también permitirte caminar en tinieblas y no tengas luz por algún tiempo, parte de su castigo para contigo. Puede quitarte ese gozo, porque has descuidado aquellas cosas que Dios, Él te ha dado para preservarlo, porque tienes pecados sin confesar, pecados sin tratar. Porque el Señor te dice en Efesios capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese Espíritu Santo que Él usa para darte el gozo de la salvación, a Él lo has herido y ahora no te la está dando. Pecado sin confesar, una conciencia herida. Lo mismo que David experimentó y que describe ahí en el Salmo 51, donde dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y ruega allí en el versículo 12 y pide, restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Porque el cristiano puede perderla por el pecado. Hermano, hay ahora en ti algún pecado sin confesar. Hay algo que no estás tratando. Hay algo que estás descuidando, hay un medio de gracia que estás descuidando, estás siendo negligente, ocioso espiritualmente. Estás tomando por sentado las bendiciones que Dios te ha dado. Estás tomando por sentado el venir a esta iglesia y escuchar la palabra de Dios. Y esto se ha convertido en un ritmo, en una... ¿Cómo se llama eso? Cuando hacemos lo mismo todo el tiempo. Una monotonía. Vienes aquí sin ninguna expectativa de que el Señor te hable. Una falta de preparación. Vienes y te apareces a este lugar sin ninguna expectativa de que el Dios esté en medio de nosotros para hablarnos a nuestros espíritus. Ya venir para acá es una monotonía, es simplemente algo que hago por costumbre. Ya para ti el día del Señor ha perdido su encanto, su brillo, ha perdido lo especial que es. Ha dejado de ser para ti un lugar, un día separado para nosotros estar en comunión especial con Dios. El domingo se ha convertido en este día en el que hacemos esto. Hermano, oh amigo, oh hermano, no descuides los medios de gracia, busca afanosamente experimentar por la ayuda del Señor este gozo de tu salvación. Al final de ese capítulo, los escritores de la confesión terminan con una nota esperanzadora. Nos hablan del límite al que llega esta pérdida del gozo de la seguridad de nuestra salvación. Dicen, sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Dios es misericordioso. Dios es bueno y misericordioso. Estás en esta mañana sufriendo la falta de seguridad de tu salvación. Recuerda, Dios es misericordioso y tú puedes volver a experimentar este gozo. Puedes volver a experimentar esta seguridad. Esta falta de seguridad tiene sus límites. Hermano, esta falta de seguridad que experimentas no quiere decir que tú has perdido tu salvación. No quiere decir que has perdido tu salvación. Si eres un verdadero hijo de Dios, la salvación, como vimos el domingo pasado, no se pierde. Gloria a Dios por eso. Ruega al Señor para que por su Espíritu restituya esta seguridad. Haz uso de los medios de gracia, pídele que te dé fortaleza, que te dé las fuerzas espirituales necesarias para no descuidar tu vida espiritual y que el Señor haga esa obra en nosotros, que esta iglesia pueda experimentar el gozo y la seguridad de la salvación. Amén. Vamos a orar.